La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Entrega el gobierno de Jalisco a corporaciones policíacas más de 300 vehículos, entre estos, las polémicas Cybertrucks. Se registran en el Hospital Civil 2 donaciones multiorgánicas en los últimos días. Beneficiarán a cerca de 90 personas. Provoca afectaciones en Guadalajara, Zapopan y Tonalá la tormenta de esta madrugada. Denuncian vecinos de Zapopan la aparición de miles de peces muertos en el Río Blanco. Acusa el gobierno de Estados Unidos a la presidenta de México de alentar protestas contra redadas antiinmigrantes. Confirma la Secretaría de Seguridad reclutamiento de exmilitares colombianos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrece Estados Unidos recompensa de 10 millones de dólares por hijos del Chapo Guzmán. Critica la presidenta la incursión de policías chiapanecos en territorio guatemalteco durante una persecución. Saldo de 9 muertos y 2 heridos deja tiroteo en escuela de Austria. Con información en materia de meteorología, le platico que las tormentas tropicales Bárbara y Cosme continúan en el Pacífico sin afectar a México. Se espera que Bárbara y Cosme se conviertan en un remanente a partir de mañana. Están prácticamente por desaparecer. En tanto, se pronostican lluvias en gran parte del país, sobre todo en Jalisco, en donde se espera un incremento en la nubosidad durante las próximas horas. Aquí en Guadalajara, la mínima 20, la máxima 34, será una tarde calurosa y conforme avance, el cielo estará más nublado con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada durante esta jornada, lo que va del martes 10 de junio del 2025, y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro WhatsApp 33 11 55 1962. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Vicente y Charlie en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, a que nos ayude a enriquecerlo también con su participación. Ojalá que vaya bien su día, hay que echarle muchas ganas a sacar los pendientes y a seguir procurando a tratar de pasarla bien, solventar las obligaciones y en su momento también la posibilidad de descansar. Vamos a la pausa, enseguida los detalles. Esta madrugada se registró una lluvia generalizada en buena parte del área metropolitana de Guadalajara con distinta intensidad y provocando también distintas afectaciones. Uzi Toledo nos platica cómo le fue a la metrópoli. Uzi, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues la tormenta que se registró esta madrugada, pues sí, dejó algunos daños en el área metropolitana, pero pues vamos a enfocarnos en Guadalajara, Zapopan y Tonalá. En la Perla Tapatía, pues se reportaron algunos encharcamientos, inundaciones, se puede también decir, hasta de 60 centímetros. Algunos de los pasos a desnivel fue el de Vallarta y López Mateos, así también como el rescate de dos mujeres que estaban adentro de su vehículo, se quedaron atrapadas también con su vehículo descompuesto en uno de estos sitios, en Lope de Vega e Inglaterra, y fue así como bomberos tuvieron que rescatarlas. Ellas pues no sufrieron ninguna lesión. Y pues en el caso de Zapopan fueron 10 casos de inundaciones en viviendas, especialmente en la zona de Girasoles Elite. Además también algunos vehículos varados en pasos a desnivel, en Residencial Poniente y algunas otras zonas. Bueno, en Tonalá también es donde se vivieron diferentes afectaciones. Fue donde primero empezó a llover durante esta madrugada. Y pues una de las colonias más afectadas fue Coyula, El Moral y 20 de noviembre. Además también se registró el desplome de una barda, Ricardo, esto en la escuela primaria José Rosas Moreno. se desplomó también un árbol que cayó encima de una camioneta y algún desprendimiento de paneles solares en la colonia Jalisco. Estos dos últimos, afortunadamente, de todo esto que te estoy contando, pues nadie resultó lesionado y pues tampoco se registraron personas víctimas fatales, que desafortunadamente pues en otros años sí se han registrado. Entonces pues esperemos que este temporal 2025 así siga, sin lesionados ni tampoco con víctimas fatales, Ricardo.
Sí, te agradezco mucho el reporte y bueno, pues hay que generar mayor conciencia. Apenas estamos por comenzar la temporada de lluvias, hay que extremar precauciones, las autoridades pues a terminar con todos los trabajos preventivos y sobre todo el llamado a la prudencia, a la mesura, al sentido común, particularmente con lo que tiene que ver con los pasos a desnivel, en donde muchos vehículos terminan varados por el mal cálculo, por la prisa, por el se me hace fácil que aplican muchos conductores y que pues a la postre, simple y llanamente, ya no pueden salir.
Sí, definitivamente hay que mantenernos alertas y pues como el año pasado, ahora sí mejor esperar un poco. Totalmente. Esperar a que la lluvia también baje y pues para llegar seguros todos a nuestros destinos, Ricardo.
Vale más, aunque sea un poquito tarde, pero seguros. Así y sobre es. Todo sin darle un llegue ni a nuestra seguridad o integridad personal y tampoco pues a nuestro patrimonio, no hay necesidad de exponerlo. Uzi, muchas gracias por tu reporte y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Uzi Toledo. Vamos a más información en materia de seguridad. Hace algunos días platicábamos con usted acerca de una inversión muy importante por parte del gobierno estatal para la adquisición de patrullas, vehículos destinados a brindar seguridad en distintas partes del estado de Jalisco. Entre estas adquisiciones destacaba indiscutiblemente estas polémicas Cybertrucks, carísimas y que, decía el gobernador en un principio, van a cambiar la percepción de seguridad. Cuando el argumento, pues la verdad no convenció, terminó diciendo, es que tienen tecnología de punta que nos va a ayudar a entrarle al tema de la delincuencia organizada. Y pues más allá de esto, que luego se fue apagando poco a poco, de alguna manera ponchado por otros temas, bueno, hoy lo retomamos porque hoy se hace la entrega de parte de estos cientos de vehículos. Edgar Flores en la línea con su reporte. Edgar, ¿cómo estás? ¿Podemos tener a Edgar, por favor?
Efectivamente, hoy se hizo la primera entrega de las primeras unidades policiales para las diferentes corporaciones del estado principalmente, y estas son un total de 306 patrullas, incluyendo, por supuesto, estas polémicas Cybertrucks de Tesla, bastante caras, como bien lo mencionabas, 1,900,000 pesos cada unidad, nada más y nada menos. Y esta inversión implica poco más de 900 millones de pesos. Hoy, en la explanada del Estadio Akron, pues se mostró este músculo que tanto ha presumido el gobernador Pablo Lemus. Son unidades que van a ir destinadas a la Policía Estatal de Caminos, a la Policía del Estado, también a la Fiscalía Estatal y a la Policía Vial. Entre estas están camionetas pickups, evidentemente las Cybertrucks, también motocicletas BMWs y también Harley Davidson. Y bueno, pues también bicicletas eléctricas, aproximadamente 10 unidades estas para la policía vial. El gobernador mantuvo este discurso, esta defensa de esta adquisición millonaria de las nuevas unidades, específicamente de las Cybertrucks, con este mismo argumento, Ricardo, de la tecnología de punta con la que cuentan, que van a poder utilizar tecnología de drones. Pero lo que más destaca el mandatario estatal es la tecnología con la que cuentan para convertirlas en una especie de C2, es decir, que en sitios de difícil acceso al internet o la red, estas camionetas sí van a poder tener la cobertura total para poder verificar en el sistema UDAI, que es esta plataforma donde se puede revisar si una persona que está siendo revisada y demás tiene antecedentes penales, tiene mandamientos judiciales vigentes, si ya los cumplió, si no los cumplió, en fin, todo el historial delictivo de una persona aparecerá a través de esta plataforma que se puede consultar en las camionetas. Y bueno, pues una de ellas ya se confirma, se va a destinar a la Policía Estatal de Caminos justamente para apoyar en estas labores de inteligencia. ¿Qué dijo Pablo Lemus al respecto en esta entrega de las primeras 306 patrullas? Aquí escuchamos su declaración.
Y claro que los resultados van a venir. Ustedes van a ver una mejora constante de los índices de seguridad en todo el estado, en homicidios dolosos, en robo a transporte de carga, en robo a vehículo, en robo a casa habitación, en robo a persona, etcétera. Ustedes van a ver una mejora muy importante, y sobre todo en algo que yo tengo un gran compromiso, que es disminuir y buscar la erradicación de la desaparición.
Bueno, pues esta es la promesa que haceremos hoy en esta entrega realizada, insisto, en la explanada del Estadio Akron, que con estas unidades sí confirma, o por lo menos tiene confianza en que se va a disminuir la violencia. Dijo que también pues se busca con esta adquisición de unidades de primer mundo también combatir el crimen organizado, porque dijo pues los criminales están también bien equipados, y bueno, pues esta apuesta que hace por adquirir nuevas unidades tan costosas es parte de esta intención que tiene de mejorar y de que la Policía de Jalisco sea la mejor de toda la República Mexicana. La entrega segunda será pues semanas después, todavía no se confirma la fecha. Lo cierto es que hoy pues ya circularon estas primeras unidades, llamando poderosamente la atención las camionetas destinadas a la Policía Estatal de Caminos. Decía el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, que tuvo diálogo previo con autotransportistas y que, bueno, pues la promesa es que también haya una mejor presencia, un mayor patrullaje, y que se pueda disminuir así los índices tan altos que se están registrando en las carreteras, tanto federales como estatales, de robo a transportes de carga. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente. Excelente tarde.
Igualmente, sigo atento.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información, información que tiene que ver con pues toda esta estrategia sumamente agresiva implementada por la administración de Donald Trump en contra de los migrantes en la Unión Americana, un tema que pues ha adquirido otro tono a partir de este fin de semana y que además ha abierto un frente en términos políticos entre el gobierno estadounidense y el de nuestro país. Sin ir más lejos, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California. En un evento del presidente Trump en la oficina Oval, la funcionaria estadounidense dijo que Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y la condenó por ello. Dijo que si bien la gente tiene derecho a la protesta pacífica, la violencia es inaceptable y que no ocurrirá en Estados Unidos. Aunque, pues, definitivamente el discurso de la presidenta Sheinbaum desde este lado del Río Bravo se percibe muy distinto. En un contexto muy complicado en donde vale la pena, pues, darle difusión a los derechos que con o sin papeles, por supuesto, tienen todos los migrantes. Griselda Torres Zambrano, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Y lo comentábamos por la mañana, las declaraciones de la presidenta. Por supuesto que la presidenta tiene que ser prudente en este, en este caso. La amenaza de algunas manifestaciones estaba relacionada al tema del gravamen a las remesas.
Y convocando al envío de mensajes, cartas, correos electrónicos, jamás hacer desmanes en la vía pública.
No, por eso en la mañana reiterábamos con Arturo García Caudillo, no tendría ninguna relación o estar vinculado precisamente por la protesta en Estados Unidos. Por supuesto que la gente reacciona en este caso pues a las redadas y a la detención de jefes de familia, de trabajadores que fueron, digamos, detenidos incluso, por ejemplo, en un Home Depot o en la zona textil en Los Ángeles, claro, California, donde se reúnen los mexicanos. Entonces, bueno, dicho eso, entrevistamos el día de hoy a un experto en migración y particularmente en la figura del refugio. Él lo conocen muy bien el auditorio, es Enrique González Araiza, quien en estos momentos es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Él fue también director del albergue FM4 Paso Libre. Con él platicamos de lo que estaba sucediendo en Los Ángeles, California, y además de ser, sí, tocar el corazón político de los hispanos, es esa ciudad precisamente.
Totalmente.
De las que más aportan además a la economía. Pero estaba muy interesado en que los conacionales, ante el riesgo de detenciones, conocieran sus derechos. Así es de que precisamente hace algunas recomendaciones a los conacionales que radican en Estados Unidos para evitar ser víctimas de algún abuso de autoridad. Indica que en el primer punto al que se tiene derecho es a una asistencia consular por parte del país de origen, en este caso México, con la intención de que observe el respeto a sus derechos humanos. Escuchamos parte de esta conversación que sostuvimos esta mañana.
Pues claro que marca un parteaguas a esta política completamente disuasiva, insisto, quizás las grandes manifestaciones concretas que habíamos visto esta política migratoria de Donald Trump, la habríamos visto fuera de Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuál era la política que se tiene justo, por ejemplo, al externalizar sus fronteras con nuestro país o los países del norte de Centroamérica. Pero lo que creo que marca un hito es que justo está generando estas acciones disuasivas dentro de su propio territorio, ¿no? Y yo creo que sí marcaría un parteaguas a eso. Y en ese sentido, hablando de esto que tú señalas, Gris, de las detenciones que se están haciendo en los centros de trabajo, también decirles a las personas que nos escuchan que uno de los derechos principales cuando somos sometidos a procesos de detención migratorio es siempre permanecer en silencio, porque lo que nosotros digamos dentro del procedimiento puede ser usado en contra de la autoridad. También expresar, si es el caso, y expresarle a la autoridad si está detenida la persona o puede continuar su camino, directamente estar preguntando eso. La segunda es siempre decir que no está uno de acuerdo con la revisión, tanto física como en el lugar donde, en la casa, habitación donde se encuentre. Y siempre hablar y mencionar que necesita realizar una llamada a su consulado y a su, en caso de representante legal. Y la otra cosa que también le recomiendo es jamás firmar un documento que no comprendamos o no entendamos. Si está en inglés o incluso si está en español y no sabemos qué significa eso que nos están haciendo firmar, no se firma ese documento. Y por último, y más indispensable, mantener la calma con las personas que están generando la detención. No generar ninguna acción disuasiva en contra de la detención. No generar golpes, insultos, porque eso puede generar cargos criminales o penales. No obstruir lo que está haciendo la autoridad. Y también es importante que internamente en sus núcleos de hogar tengan toda su documentación resguardada y localizada, sus documentos médicos, financieros, de sus pertenencias, y siempre tener un contacto, generar dentro de sus núcleos familiares un contacto directo, para en caso de detención notificarle quieren a su vez notificar a demás personas.
¿Qué pasa cuando hay hijos? La detención de una mujer, por ejemplo, lo que ella gritaba es: mis hijos están en la escuela, ¿qué van a hacer? ¿Qué se tiene que hacer en este caso y quién los protege?
En este caso, justo la asistencia consular, a través de este derecho que te manifesté, tendría que hacerse vigente. Hay un concepto que se llama unidad familiar, y en este caso seguramente, y sin conocer el caso, seguramente la persona, sus hijos cuentan con la nacionalidad estadounidense. Otra recomendación que yo les haría a los connacionales es que hagan el procedimiento de la doble nacionalidad en Estados Unidos, que se acerquen a su consulado si tienen hijos nacidos en Estados Unidos, para que esto facilite, en caso de que tengan que ser deportados, que se puedan deportar con sus familias. La no separación de familias, Gris, es una acción que viola sistemáticamente los derechos de las familias y de las personas. E insisto, acá el garante que tendría que velar para que esto no suceda tendría que ser el consulado mexicano.
Bien, pues como ustedes lo acaban de escuchar, González Araiza le recomienda a los jaliscienses radicados en Estados Unidos que si son detenidos no firmen ningún documento que no comprendan, incluso si este está redactado en español. A veces los documentos son muy técnicos, y tampoco se resistan a la autoridad, porque si lo hace, muy seguramente jugará en su contra.
Y es importante darle difusión a este tipo de información, considerando sobre todo también una cantidad importante de jaliscienses que están sobre todo en Los Ángeles, California, sus familias que nos escuchan, y sabemos también, de cierto, Gris, que finalmente a través de internet, pues Radio Metrópolis se ha convertido en un vínculo, sí, ¿no?, con la comunidad jalisciense radicada en Estados Unidos, y por ello pues me parece que vale la pena entrarle a este tema y pues plantear cuáles son las alternativas, los escenarios y sobre todo la mejor ruta que pueden seguir.
Sí, por supuesto, ahí están las recomendaciones. En la mañana se comunicaba precisamente un jalisciense que radica en Las Vegas para preguntar si se era la enmienda quinta, uh-huh, si se le aplicaba a ellos también como indocumentados o solo era para los nativos de Estados Unidos, y dejó muy claro Enrique González en este caso, toda persona tiene derecho a guardar silencio. Totalmente. Así es de que si hay una detención migratoria, que sea lo primero que haga, guarde silencio, no firme ningún documento, y bueno, por supuesto, tiene que haber comunicación con el consulado, al consulado, para que le brinde la asistencia necesaria.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Pausa en punto de la una, el informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted.
Esto pasa todos los días en Señal 90.
En donde los clásicos renacen con cada generación.
Escúchala en el 90.7 de frecuencia modulada.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Entrega el gobierno de Jalisco a corporaciones policíacas más de 300 vehículos, entre estos las polémicas Cybertrucks. Se registra en el Hospital Civil 2 donaciones multiorgánicas en los últimos días. Beneficiarán a cerca de 90 personas. Provoca afectaciones en Guadalajara, Zapopan y Tonalá la tormenta de esta madrugada. Denuncian vecinos de Zapopan la aparición de miles de peces muertos en el Río Blanco. Acusa el gobierno de Estados Unidos a la presidenta de México de alentar protestas contra las redadas antiinmigrantes. Confirma la Secretaría de Seguridad reclutamiento de exmilitares colombianos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrece Estados Unidos recompensa de 10 millones de dólares por hijos del Chapo Guzmán. Critica a la presidenta la incursión de policías chiapanecos en territorio guatemalteco durante una persecución. Saldo de 9 muertos y 2 heridos deja tiroteo en escuela de Austria. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 29 grados. Y vamos a la información generada en el panorama nacional. Hace apenas algunos minutos platicábamos a usted de esta afirmación que hace el gobierno estadounidense en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, la mandataria federal desmintió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien el día de hoy afirmó que la presidenta de México alentó las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California. Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso, y aquí dejo mi declaración del día de ayer, en donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Eso es lo que le responde Claudia Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos. La presidenta calificó esta situación como un malentendido que eventualmente se va a aclarar. Sin embargo, reiteró que el compromiso de su gobierno es defender a los mexicanos en la Unión Americana. Vamos a más información con Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya lo decíamos, la presidenta Claudia Sheinbaum debería tener cuidado con sus declaraciones, porque sí, días atrás, sí alentó no esta respuesta ante las redadas, pero sí alentó a que los mexicanos se manifestaran por aquello del 3.5% en los impuestos o los aranceles que le piensa aplicar el gobierno de Estados Unidos a las remesas. El punto iba por ahí, pero bueno, parece que en Estados Unidos lo tomaron por otro lado y lo tomaron de otra forma. Y era previsible, allá incluso también líderes de la oposición se preguntaban si no era necesario que se aclarara este punto, porque era muy probable que en Estados Unidos estuvieran pensando justamente eso, que la presidenta Sheinbaum estaba alentando estas protestas. Y pues bueno, hablando precisamente de incursiones de mexicanos del otro lado de la frontera, tendríamos que irnos al lado de la frontera sur, donde este fin de semana unos policías chiapanecos irrumpieron en Guatemala, cruzaron la frontera con Guatemala persiguiendo unos delincuentes, y pues bueno, esto evidentemente ya causó molestia, pero la primera en molestarse fue justamente la presidenta Sheinbaum. Ella dice que esto no está bien y que estos policías tendrán que ser sancionados. Escuchemos a la primera mandataria.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces, esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos.
Pues ahí está justamente la presidenta Sheinbaum, justo lo que no querían que ocurriera del otro lado de del país, es decir, en la frontera norte, justo lo que ha estado insistiendo tanto la presidenta Sheinbaum para que Estados Unidos no cruce con sus fuerzas armadas la frontera e intentando detener o enfrentar a grupos criminales. Bueno, justo eso es lo que ocurrió ahora de nuestro lado hacia la frontera de Guatemala, o cruzando la frontera de Guatemala. Y por otro lado, también hablando de temas internacionales, pero al mismo tiempo nacionales, que nos siguen afectando, pues está esta noticia que confirma hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto al reclutamiento de exmilitares colombianos para que se enfrenten o para que les ayuden a enfrentarse a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto dice por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero también hay evidencias de que el Cártel de Sinaloa lo está haciendo, dice Omar García Harfuch, y están entrando estos extranjeros con la mayor tranquilidad directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y luego a donde quieran trasladarse. Entonces, dice Omar García Harfuch, el día de hoy ha habido ya varios elementos de estos a los cuales no han dejado pasar, los han detenido en el aeropuerto y los han regresado a Colombia, pero muchos otros ya están en nuestro país. Escuchemos a Omar García Harfuch.
En el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del ejército mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucradas en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida 8 integrantes del ejército mexicano. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento.
Y no sé tú, Ricardo, pero a mí como que me recordó una serie de televisión que pasa, no voy a decir la televisora, pero creo que nos recuerda a un narcotraficante que según esto ya dejó de existir. Mi reporte.
Arturo, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, el reporte de Arturo García Caudillo, hablando justo de esto, de narcotráfico. Los hijos del Chapo Guzmán están otra vez en el ojo del huracán luego de recientes sucesos en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó este lunes a la red de los Chapitos por facilitar la producción y el tráfico ilegal de fentanilo y también a dos de sus líderes que se encuentran prófugos y por los que el gobierno de la Unión Americana está ofreciendo hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto o a su condena. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento sancionó igualmente a Archibaldo Iván Guzmán Salazar y a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. A través de su programa de recompensas por narcóticos, ofreció una de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y a condena de cada uno de ellos. Los dos hijos del Chapo que están libres son buscados por Estados Unidos. No son, por supuesto, los únicos. Hay algunos que nada tienen que ver con este tema, pero ellos dos a los que hago referencia, Archibaldo Iván y a Jesús Alfredo, son a los que el gobierno estadounidense les puso precio. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica para platicar con Alejandro Barbosa. Usted lo conoce, él es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, para platicar acerca de este asunto que hoy vuelve a ser noticia: el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer aquí en el estado de Jalisco. Un tema abordado incluso el día de ayer por el propio gobernador Pablo Lemus, que reconoce, uno, este desabasto, y dos, hacía un llamado urgente a la Federación para que resuelvan lo que haya que resolver en materia de licitaciones, compras y distribución de estas medicinas indispensables para atender este rezago histórico y deuda social que tienen precisamente para quienes padecen esta enfermedad. Alejandro, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto.
Para arrancar la conversación, director, platíquenos de entrada cuál es el diagnóstico, la radiografía que tiene Nariz Roja respecto al desabasto de medicamentos oncológicos en Jalisco al día de hoy.
Bueno, un problema que vamos arrastrando desde hace 7 años, pero seamos más decentes con la administración actual. Tienen 6 meses, de los cuales 6 meses sin medicamento. El gobierno federal ha prometido recurrentemente que va a resolver el problema, que lo está atendiendo, pero con un sinfín de pretextos. La medicina no ha llegado ni a Jalisco ni a ningún otro estado. ¿Por qué? Le hemos pedido al subsecretario Eduardo Clark que nos compartan los reportes, los documentos de las recepciones de estos medicamentos, que me queda claro que es algo que es sumamente auditable. No están entregando chicles, están entregando cosas sumamente caras, y que pues lo único que pedimos como ciudadanos es saber en dónde ya se entregó. Pues es fecha que desde que tenemos contacto con el señor no nos ha entregado absolutamente nada. ¿Qué te dice esto? Pues que no se ha entregado, porque si no ha habido licitaciones, se canceló la licitación, se inventó una licitación inversa de no sé qué al cuadrado, que tampoco ha funcionado, y que le hablas a las farmacéuticas y te dicen que ellos no tienen ninguna orden de compra, pues ¿qué te dice el tema? Pues que no hay medicamento. Y lo validas en la realidad. Los hospitales, hoy si hablamos de aquí de Jalisco, que es la pregunta que me haces favor de hacerme, pues no tienen medicamento. Y la gran mayoría de los medicamentos que llegan a los hospitales públicos, para que la gente que pregunta, oye, pero no estamos afiliados al mentado IMSS Bienestar, no lo estamos, pero la compra de medicamentos quedó en responsabilidad del gobierno federal, estés o no estés afiliado al IMSS Bienestar. Esto es, los estados, los 7, 8 que no estamos afiliados, más todos los demás, les va a llegar medicamento por la federación. Hoy tenemos contacto con estados como Oaxaca, como como Nayarit, como la Ciudad de México, nosotros obviamente, donde gobiernan distintos partidos políticos, y evidentemente la respuesta es no hay medicamento.
Ahora, todo esto entiendo que se desencadena, o cuando menos este nuevo episodio, Alejandro, con la cancelación de esta compra consolidada Birmex, porque decía el gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades por muchísimo dinero y esto los obligó a cancelarlo. Pero pues, ¿qué pasó con la atención médica que se tenía que brindar?
Lo que sucedió aquí con Pablo Lemus hace meses, se le compartió el problema, le dijimos, Pablo, hay un bronconón. O sea, no hay medicamentos. ¿Qué hizo el gobernador? pues hizo una compra extraordinaria de medicamentos para buscar, pues, cómo paliar el problema. Digo, no se resuelve porque la realidad del el problema es bastante grande, pero el Estado hizo su esfuerzo y llegó medicamento tanto para niños como para adultos en varias unidades hospitalarias. Pero este medicamento, pues, no es eterno, como bien lo dijo el secretario de Salud ayer, se está acabando. ¿Y qué nos lleva a esto? A que el gobierno del Estado tenga que volver a hacer una compra extraordinaria, o que las organizaciones civiles tengan que seguir haciendo colectas a diestra y siniestra para buscar conseguir recursos y comprar la medicina, o que la gente tenga que estar vendiendo su patrimonio, endrogándose, haciendo rifas, eventos, para poder hacerse de dinero y poder comprar la medicina. Creo que eso estamos optando por los caminos incorrectos. Quien tiene que hacer el trabajo, y hoy la gente que nos escucha, es el gobierno federal. Si el gobierno federal no hace su parte y está bien conchudote esperando a que todos le resolvamos el problema, pues qué padre, pero al final del día pues no es así, porque no podemos, no alcanzamos a cubrir toda la necesidad que hay. Aquí el problema no solamente ya son los niños con cáncer, estamos hablando de todas las unidades hospitalarias en todos los pisos. Por ejemplo, un niño con cáncer va a cardio, un niño con cáncer pasa por urgencias, un niño con cáncer tiene que ir a banco de sangre. Todos estos espacios que acabo de mencionar, más del montón que hacen falta, tienen carencias de insumos, de medicamentos, en algunos no hay ni siquiera escobas para barrer. A ese grado está el problema. Entonces, hoy lo que le pedimos a la Presidenta, y te lo comparto, hace una hora más o menos, acabamos de lanzar un ultimátum, nunca lo habíamos hecho, siempre hemos respetado a la autoridad en la medida de lo que la autoridad permite ser respetada, pero hoy, bajo la misma recomendación que hizo la Presidenta días pasados, de que para poder respetar nuestros derechos hay que movilizarnos, pues bueno, si en una semana no entregan los reportes que te comenté al principio de la entrevista, no nos los entregan a nosotros, o por lo menos digo a ustedes como medios de comunicación y los hagan públicos, vamos a salir a las calles nuevamente, a los aeropuertos, a los lugares donde sabemos que desafortunadamente afectamos a la comunidad, pero pues antes que cualquier pendiente y obligación que tengamos los ciudadanos, está la vida. Y si no respetamos nosotros la vida, no sé qué estamos haciendo la comunidad ni el gobierno mismo.
Es decir, el plazo, Alejandro, vence el próximo martes 17 de junio para que publiquen a través de un portal, para que les entreguen a ustedes documentos, para que difundan a través de los medios de comunicación una explicación muy clara, muy puntual, técnica, de qué ha pasado con los procesos de compra, licitación y distribución de medicamentos.
Porque la Presidenta dijo claramente, de hecho yo en esa parte, pero soy muy de meterme a estar escuchando las mañaneras, las aguanto, pero lo tengo que hacer. La Presidenta dijo claramente, el medicamento ya se compró, ya está donde tiene que estar, y tengo eso grabado. Entonces, si ella lo dijo, que lo sostenga, porque hoy no está donde dice que tiene que estar. Entonces queremos esos reportes a más tardar el próximo martes. Si no, pues con la pena, tendremos que hacer lo que nos están invitando a hacer, que es movilizarnos, afectando a la comunidad, que no debiéramos de hacerlo. Nos molesta hacer esto, tenemos muchas cosas que hacer, igual de importantes que las que toda la ciudadanía, pero hay algo que nos sobrepasa a todos, que es, si no respetamos nosotros la vida y la protegemos, no sé qué estamos haciendo en esta existencia, ¿no?
Se está replicando lo que ocurría durante la pasada administración, Alex, que tenía que ver justo con esto, la movilización de padres de familia, de madres de familia, de familiares, de pacientes que están padeciendo cáncer, con una administración, me refiero a la de López Obrador, que resultó pues no solamente indolente, que en algunos momentos fue duramente crítica, llamándoles golpistas, en voz de quien era el subsecretario de Salud, López-Gatell, y parece que están replicando el modelo.
Vamos para allá. Parecía que traían un modelo de escuchar y escuchar y escuchar, pero bueno, de escuchar, yo como psicólogo, pues tampoco esa es mi chamba. Una cosa es escuchar y otra cosa es ayudarte a que llegues al insight y logres resolver tus problemas conductuales como psicólogo, pero en el tema de ellos es escuchar para luego pasar a la acción concreta y resolver. El problema es que no han resuelto, tienen 6 meses sin resolver. Si bien, como bien refieres con López Obrador, ellos nos dijeron golpistas, nosotros les llamamos genocidas. En este nueva administración decidimos darles ese derecho de ahora sí que vamos viendo qué hacen, vamos viendo si realmente dicen que van a hacer lo que prometen. Pues van 6 meses, la gente desafortunadamente se nos está muriendo y no debe de ser así. Es realmente un delito, porque el mismo derecho a la Constitución nos protege en el artículo 4, y ojalá que con todo el relajo que han hecho legal no vayan a querer cambiar el artículo 4, porque es lo único que nos valida a nosotros salir a las calles a gritarles, a exigirles que pongan las cosas donde tienen que estar, que ellos lo hagan. No estamos pidiendo que a las ONG nos den recursos y todo este rollo, no, que lo compren y se lo entreguen a la gente. Pero hoy desafortunadamente no hay en las megafarmacias, no hay en sus mentadas farmacias chiquitas que se van a inventar, no hay donde tiene que estar, que es en los hospitales. Entonces, pues ni modo, tenemos que llegar a estos extremos. Ojalá que el gobierno tenga oídos, porque la sociedad está cansada. Y que, ojo, no es como el sexenio pasado solamente la gente con cáncer. Aquí está la gente con VIH, está la gente de reuma, está la gente con problemas renales. Todas las comunidades de personas que tienen un problema de salud están igual. Vamos a salir todos. Y esto va a ser un total relajo, y ojalá que lo puedan entender ellos, porque ellos mismos lo están provocando.
¿Existe manera de determinar, digamos, un porcentaje de insuficiencia en materia de abasto, Alejandro?
De medicamentos, desafortunadamente, por ejemplo, en cáncer, no, y ahí te va porque el secretario Alcocer, el anterior, prometió un medidor, un registro nacional de pacientes con cáncer a nivel nacional, cosa que no cumplió por obvias razones. Dicen que lo que no se mide no lo puedes evaluar. Claro. Decidieron no medir. Entonces, al no tener manera de medir, no podemos evaluar el golpe tan fuerte. Lo que nosotros vemos en nuestra realidad, te puedo hablar del pequeño mundo de Nariz Roja, porque la realidad es cuando nos metemos al hospital nos damos cuenta que la bronca es todavía más grave. Uh-huh. Pero en nuestro pequeño mundo, sí estamos hablando de la población que apoyamos, yo creo que un 60%, por ejemplo, en niños, estamos hablando que de 450 niños, el 60% se ve afectado por estas carencias, y en adultos, 1,100 personas que apoyamos nosotros aquí en Jalisco, yo creo que el 80% está afectada.
¿Hay personas que han fallecido, Alejandro, por falta de medicamentos adjudicables, sí, a este retraso que trae la actual administración?
Sí, yo creo que más allá del desabasto como tal, es la desatención misma, porque tú vas a un hospital y no hay insumos. Esto es, va y compra usted sus agujas, medicamentos básicos, demás, ¿no? Luego, los medicamentos oncológicos, y luego los medicamentos para el dolor tampoco hay, y luego las radioterapias, tampoco hay radioterapias, esperen para poder tener una radioterapia, te mueres, aquí en Jalisco, ¿no? O sea, no, claro que todo este sistema perverso de desatención le ha quitado la vida a muchísima gente, te lo puedo firmar. 60,000 personas, dice el INEGI, que murieron en el 2024 por consecuencia del cáncer. ¿Cuántas de esas 60,000 murieron por la desatención? Yo me atrevo a decir que muchas, te hablo más, yo creo que es fácil, el 30-40% sí murió a consecuencia de la desatención misma, porque no recibió lo que necesitaba. El cáncer mismo, yo lo vivo en casa, mi padre tiene cáncer, y un cáncer que no se atiende a tiempo, desafortunadamente te lleva a la muerte.
Alejandro, decías un mecanismo perverso. ¿Es un tema de falta de voluntad? Digo, sería brutal pensar que los dejan morir deliberadamente, pero ¿por qué no camina? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no les hierve la sangre?
No entendemos eso. Imagínate, nosotros como sociedad civil, y así muchas más, pueden comprar el medicamento. No tenemos el recurso suficiente. Un paciente con lo que tiene de recurso puede comprar el medicamento. Un gobierno, lo acaba de hacer el gobierno estatal, con recurso, compró medicamento. ¿Por qué el gobierno federal, con ese choncho recurso que tiene de presupuesto, no lo compra? Sacamos dos conclusiones. El año pasado, que tuvimos un problema también grave con el desabasto de medicamentos, curiosamente tuvimos elecciones. Este año, curiosamente, llegando al sexto mes del año, acabamos de terminar un periodo de elecciones y, curiosamente, desabasto. Nos hacen mal pensar, nos hacen mal creer que el recurso que era para medicina se está utilizando en otros temas y no para el que se tiene que utilizar. Y pues pensamos que el medicamento ya lo van a empezar a comprar por las presiones que vamos a empezar a generar y va a estar llegando, si bien nos va, a finales de agosto, septiembre.
¿Y cuál es, en vía de mientras, Alejandro, la alternativa para personas que no pueden o no deberían suspender un tratamiento? ¿Cómo los afecta? ¿Qué tanto retroceden? ¿Hasta dónde los lleva?
Bueno, nosotros seguimos diciéndole a la gente que no tenga medicamento, que se atienda en hospitales públicos, que por medio de las áreas de trabajo social de sus hospitales nos busque. Ellos piden la derivación, nos los mandan. Nosotros ya obviamente ya estamos enterados de que esa persona nos la van a derivar. Y o sea, ya sea que tengamos el medicamento porque de alguna forma ya lo compramos o tenemos el recurso para poderlo adquirir. Quien necesite ayuda, por favor, acérquese. acérquese. Están las redes sociales de Nariz Roja, Nariz Roja C en Facebook, en Twitter, en Instagram. Búsquenos y veamos si podemos ser nosotros el camino para resolverlo. Seremos nosotros, y si no, tenemos una red de compañeros de otras ONGs que entre todos buscamos el cómo sí, y que la gente no se quede sin la atención.
Sí,
en lo que el gobierno pues, decide ponerse a trabajar.
Si pudiéramos, digamos, poner sobre la mesa una cifra promedio, ¿cuánto cuesta al mes hacerle frente al cáncer?
Un niño promedio, yo creo que sí se está llevando unos 25,000-30,000 pesos, en el mejor de los casos. Un adulto, en el mejor de los casos, 60,000 pesos al mes. En el mejor de los casos. Te lo digo porque hay medicamentos que valen 100,000 pesos, que son comunes en cáncer de mama o cáncer de próstata, y que los tienen que estar consumiendo mes por mes. Eso es lo que una persona tiene que erogar cada mes, hasta que le dicen, ya no consume ese medicamento. Pero por lo general, digo, pues te lo digo, lo vivo en casa.
Sí.
Mi padre consumió un medicamento durante casi un año que costaba 90,000 pesos. Mi padre tiene la bendición de tener 6 hijos. Pero quien no tiene, y aparte es pensionado, pero quien no tiene esa bendición, que tiene que rascarse como puede, que viene de comunidades lejanas, que hasta para venir les genera un sacrificio brutal, esa gente, ¿quién la ve? Los pobres, como decía el expresidente, ¿no? Los pobres de los más pobres, ¿a esos quién los voltea a ver? Y es a quien le decimos el gobierno, volteen a ver a los pobres, a los más pobres, porque la realidad es que no los están volteando a ver, los están dejando morir.
Ahora, además de esta movilización que nos está adelantando, Alejandro, por la ruta de lo legal, ¿hay algo que hacer? ¿Han delineado ustedes alguna estrategia para probar, para apretar también desde lo jurídico al gobierno?
Hay un camino que son los amparos, que pocas familias lo han utilizado. ¿Y por qué te digo que pocas? Porque les da miedo. Muchas familias no quieren hablar. Si tú, tanto que criticaba el mazo este de Hugo López-Gatell, a los papás, que eran muy poquitos papás manifestándose, pues era lógico, porque a los papás les da miedo salir a las calles, a los papás les da miedo quejarse en su hospital porque dicen, es que me van a quitar el tratamiento, es que me van a atender mal a mi hijo, si de por sí las cosas como están. Entonces les da terror a los papás, y es entendible, no justificable, pero entendible. Y desafortunadamente, pues ante eso, pues tenemos nosotros que salir a ser voz de ellos, ¿no?
Y es desde donde aprietan las asociaciones civiles, que tienen, digamos, carácter jurídico para promover recursos como amparos.
Nosotros lo que hacemos, regresando a tu pregunta, el tema de los amparos, los derivamos con abogados que de manera pro bono les comparten su trabajo, y ellos son los que hacen el trámite del mentado amparo.
Sí.
¿Qué hay problema con el amparo ahorita? Pues que viene un cambio en todo el tema de los jueces, ¿no? Jueces a modo, jueces pro gobierno, que evidentemente pues todos esos amparos pues van a quedar a la buena de Dios, ¿no? Ese era el problema. Para la gente que hoy me escucha, que digan, ah, ya entendí por qué tenía que pensar esto de la mentada votación de jueces. Por eso, porque si no tenemos alguien que nos proteja, pues evidentemente estos mecanismos como el amparo pues van a quedar en el olvido.
¿De algo han servido los promovidos?
Sí, claro. Sí, de hecho hay muchos casos en IMSS que le han obligado al Instituto Mexicano del Seguro Social a cumplirle a sus pacientes, a sus derechohabientes, porque no les daban el medicamento, y sí, gracias a los amparos, que pues los ponen a trabajar muchísimo. Es engorrosísimo que te llegue un tema de amparo y que te obliguen a cumplir, me lo comparten los mismos hospitales, pero pues qué pena, ¿no? Digo, obviamente los médicos no tienen la culpa, son los que terminan pagando el pato porque tienen que llenar N cantidad de papeles, para cumplirle a la autoridad de que sí están cumpliendo con lo que el juez exige, ¿no?
Pero por lo pronto, la movilización en la que participarán, entiendo entonces, Alejandro, no solamente asociaciones relacionadas con el tema oncológico, sino con otros organismos y otras personas que también dependen en buena medida o que están resultando afectadas por el desabasto de medicamentos. El caso de trasplantados, bueno, ni hablar, ¿no?
No, ¿qué te digo? Les han cambiado el medicamento y están rechazando el órgano. Imagínate qué cosa más terrible. De por sí conseguir un trasplante es realmente sacarte la lotería, luego poderlo mantener, porque no nomás es el trasplante, es después el medicamento que te dan, y para colmo el medicamento que te está dando el gobierno te está haciendo que rechaces el órgano, o no, bueno, pues como para darse un tiro.
¿Hay una estimación, Alejandro, de cuántas personas se van a sumar a esta movilización?
No lo sé. Espero de corazón que no suceda.
Sí.
De corazón lo deseo, que entreguen los documentos antes de la misma fecha, pero si no sucediera, de hecho tienen el mismo martes de la salud, por eso lo dejamos en martes, uh-huh. Para que ese martes darles ese espacio, ese va a ser su deadline, o sea, no nos vamos a ir hasta las 12 de la noche, ni que fuera esto un evento de concursos, no, en su mañanera, que lo hagan público, si no, con la pena, pues tendremos nosotros que darles la noticia de cuándo vamos a salir, evidentemente sí. Va a ser una sorpresita. Ojalá que no lo tengamos que hacer, te lo digo de cuates, espero que no lo tengamos que hacer, no nos agrada hacer este tipo de cosas, pero por nuestra gente, por los que están pasando por esto, si lo tenemos que hacer, pues ni modo, lo haremos.
Alejandro, te agradezco como siempre mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli.
Te agradezco mucho, que tengan buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Alejandro Barbosa es el presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, platicando con usted acerca de este delicadísimo tema que es el desabasto de medicamentos oncológicos y el ultimátum que le están dando al gobierno federal para que transparente, para que explique exactamente en dónde están esos medicamentos que aseguran ya se compraron, pero que evidentemente no están llegando a los pacientes. Vamos a la pausa, continuamos con más. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos entonces con la información. Y es que con algunos apuros, la selección mexicana sub-20 clasifica a las semifinales del torneo Mauri Rebelo, donde enfrentará al anfitrión Francia. El tri juvenil dejó escapar una ventaja de 3-1 que había conseguido con goles de Osvaldo Virgen, Tajiel Jiménez y Omar Moreno. Pero ante las expulsiones de Ángel Chávez y Estefano Carrillo, los africanos aprovecharon el desconcierto y marcaron dos tantos en los minutos finales para igualar a 3 el marcador y mandar el encuentro a tiros penales, donde finalmente los aztecas se impusieron por 5-3. De esta manera México clasifica gracias a que en su segundo partido derrotó a Japón en penales y a que los nipones hoy fueron goleados por Dinamarca. Con 4 puntos y sin diferencia de goleo, el tri se medirá a Francia, líder del grupo A. Y en la otra semifinal, Dinamarca va contra Arabia Saudita. Sufrido pues, pero finalmente la selección mexicana sub-20 se instala en las semifinales de este torneo juvenil. La selección mexicana que dirige Javier Aguirre tendrá hoy en Charlotte, allá en Carolina del Norte, su último partido de preparación de cara a la Copa Oro frente a Turquía, y el defensa Jesús Orozco Chiquete jugará en la central en lugar del lesionado Johan Vázquez. Asegura que sí se le puede ganar a los turcos, es lo que dice el Chiquete, y aquí lo escuchamos.
Sabemos que a los jugadores se le presentan este tipo de oportunidades y es ahí cuando uno tiene que levantar la mano y demostrar que está preparado para tomar el lugar. A lo largo de los años México ha demostrado que puede competirle a cualquiera, ¿no? Y también que le podemos ganar a cualquiera. Creo que nos estamos preparando para eso y para llegar lo mejor posible al Mundial.
Bueno, pues este amistoso el día de hoy, vamos a ver qué le deja a la selección mexicana, porque ya pues después estará encarando la competencia oficial como es la Copa Oro en los Estados Unidos. El partido está programado para celebrarse a las 19 horas, tiempo del centro de nuestro país, en el Keenan Stadium, con capacidad para 50,000 personas. Hasta ayer se habían vendido alrededor de 20,000 boletos, desconozco qué ha sucedido en las próximas horas, pero pues se cree que difícilmente llegaría a la mitad de su capacidad. Veremos si nos sorprenden los seguidores de la selección y bueno, pues hacen una gran entrada para este partido, México frente a Turquía. El Monterrey anunció su primer refuerzo para el Mundial de Clubes 2025 que iniciará este sábado en los Estados Unidos. Se trata del extremo colombiano Johan Rojas, de 22 años, y quien regresa a los Rayados tras ser prestado por un año al Necaxa en febrero pasado. El Monterrey de Domenech Torrent ahora debutará en este Mundial de Clubes el próximo martes ante el Inter de Milán. Posteriormente, el día 21, enfrentará al River Plate y cerrará la fase de grupos ante el Urawa Reds de Japón el 25 de junio. Y la Liga de Expansión del fútbol mexicano recurrió al TAS porque no obtuvo respuesta de la Federación Mexicana. Esto lo afirmó hoy en conferencia de prensa el presidente de los Leones de la Universidad de Guadalajara, Alberto Castellanos, en la que estuvo acompañado por otros 5 dirigentes de clubes demandantes. Aquí escuchamos al presidente de los Melenudos.
¿Hasta dónde llevar esto? Hasta donde simplemente se cumpla con la justicia. Hay un laudo que dice que de manera automática se tiene que regresar el ascenso y descenso. Si esto se hubiera dado, si nosotros tuviéramos la certeza de que esto va a ocurrir de esa manera, pues no hubiéramos ido atrás. Nosotros mandamos primero una carta tomando en cuenta que ya habían cumplido los 6 años. Nuestra exigencia es simplemente que la federación acate, nos contestan con evasivas. No tuvimos otra más que ir a TAS de nueva cuenta para que el TAS nos dé la justicia que en este momento nos está negando.
Y ahora pues seguimos en las mismas, hay que esperar a ver qué dice el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, que ya el caso está precisamente allá, porque la federación asegura que el ascenso está abierto, que ahí está la posibilidad de ascender siempre y cuando se cumpla con una certificación donde impone las reglas, y pues ninguno hasta el momento se ha completado lo que ellos exigen. Total que el TAS será quien tenga la última palabra en este tema. Y la Fórmula 1 anunció hoy su calendario de carreras para la temporada del 2026, que incluye varias novedades como el debut del Gran Premio de Madrid para el mes de septiembre, además del Gran Premio de Canadá, que cambia a mayo, enseguida de la carrera de Miami. Y el Gran Premio de México, de la Ciudad de México, queda para celebrarse el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez. El campeonato tendrá 24 fechas el próximo año y arrancará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park y finalizará el 6 de diciembre en Yas Marina con la carrera de Abu Dhabi. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano. Vámonos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del WhatsApp 33-11-55-19-62. Nos llegan algunos reportes que tienen que ver con algo que está ocurriendo en la línea 3. Dice uno de nuestros radioescuchas: mi hija y mi nieto están dentro del elevador de la estación del tren de Lázaro Cárdenas. Ya llevan ahí casi 10 minutos, no hay luz. Por favor, si pudieran pasarlo al aire para que agilicen esta situación. Y en el mismo sentido, otro reporte de otro de nuestros radioescuchas, quien nos dice: no hay energía eléctrica en la estación de la línea 3 de Plaza de la Bandera, todo completamente oscuras, están regresando a la gente. Gracias por esta serie de reportes que tienen que ver con esta falla en el suministro de energía eléctrica, que bueno, tendrá que ser por supuesto atendido a la brevedad por, pues, de entrada la Comisión Federal de Electricidad y en coordinación por supuesto con las autoridades estatales. Vamos a más información relacionada con un asunto que bueno, pues ha verdaderamente movido a la indignación, y me refiero al caso de una ex servidora pública del gobierno de Guadalajara, Naomi Sofía Figueroa Álvarez, quien confesó en un video a través de redes sociales haber participado en el sacrificio de un perro como parte de un ritual con fines religiosos. Esto, por supuesto, movió de entrada al propio gobierno de Guadalajara para aclarar que ya no forma parte de la administración tapatía, y que pues esta joven, Naomi Sofía Figueroa, ya no tiene que ver nada con el gobierno de Guadalajara. Esta joven, por cierto, es hija de Susana Priscila Álvarez, quien es exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud en Guadalajara, a quien le atribuyen, por ejemplo, un presunto desfalco justamente en este organismo. Hay toda una polémica y, por supuesto, una serie de reacciones, porque funcionaria o no, haber incurrido en esta práctica, pero sobre todo si era servidora pública, bueno, es una barbaridad. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Pues a pesar de las disculpas, de las aclaraciones y de que dice el ayuntamiento que ya no trabaja con ellos, continuó la indignación de grupos ambientalistas, animalistas, activistas, por esta situación que se presentó con esta mujer, Naomi Sofía Figueroa Álvarez, quien, por cierto, recientemente, hace unas horas, a través de un video, ofreció disculpas por lo que acaba de ocurrir. Sí, pero el perro ya se murió, y de qué manera. Entonces, bueno, por ahí hay un grupo que se le conoce como Sociedad Animal, cuya vocera Silvia Álvarez, esto fue lo que nos comentó en torno a los hechos que ya se relataron. Escuchamos.
Nosotros somos Sociedad Animal y nos manifestamos profundamente indignados por lo que acaba de acontecer y darse a conocer respecto a una presunta funcionaria pública del gobierno municipal de Guadalajara. Es lamentable que un gobierno encabezado por una mujer que se ha destacado por el tema de protección animal tenga en su nómina a una persona que a través de una red social dio a conocer que participó y promovió un sacrificio de un perro por cuestiones rituales y de protección, entre comillas. Y más lamentable aún que sea parte de una dependencia que habla del cuidado comunitario. Por favor, pedimos a las autoridades pertinentes se actúen en consecuencia de este delito, porque es un delito la crueldad animal y lo que ella está promoviendo a través de sus redes sociales. No somos la única asociación indignada. La indignación ya corrió por parte de muchas asociaciones y líderes de opinión en todo México, y es lamentable que el nombre del gobierno de Guadalajara esté en todos lados por parte de esta pseudofuncionaria pública. Pedimos a las autoridades que actúen en consecuencia.
Bueno, ahí está lo que comentaba Silvia Álvarez de Sociedad Animal en torno a este hecho. Como usted sabe, la mujer Naomi Sofía Figueroa Álvarez sacrificó un perro por rituales de santería y demás. Y bueno, este perro, lo que no se sabe, y es que hay varias preguntas, mi querido Ricardo, que quedan en el aire. Uno, dice el Ayuntamiento de Guadalajara que esta mujer ya no trabaja ahí desde hace algún rato. Por acá estaba viendo el comunicado que mandó, espérame, que mandó el Ayuntamiento de Guadalajara, donde dice que ya tenía rato que no trabajaba. Mira, acá lo tengo, dice: es importante señalar que fue una trabajadora eventual que solo laboró en el municipio por 72 días, es decir, al momento de darse a conocer el video, ya no existía relación laboral alguna, lo cual no convence a muchos grupos de animales. Qué casualidad que cuando sucede esto es cuando ya entonces dicen que ya no trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara. Son los argumentos que dan los de la Protectora de Animales. Ahora, esta mujer trabajaba en las colmenas, que es, pues digamos, una dependencia muy loable, que da apoyo a los más desprotegidos, y entre los más desprotegidos están también los animalitos, porque prestan apoyo de vacunación antirrábica, de esterilización, de adopciones y demás. Entonces la pregunta que surge es: ¿de dónde agarró ese perro para que lo sacrificaran? ¿Dónde tomó ese perrito para que lo sacrificaran? ¿Sí? Y una tercera, bueno, los antecedentes que ya dabas, querido Ricardo, tanto pues de ella como de su familiar, que ahora creo que sea la Secretaría General de Gobierno, un asunto que ha crecido bastante, creo, tengo entendido que a través de un video ella ya ofreció disculpas, pero pues no ha sido suficiente, ya se ha levantado una denuncia ante la Fiscalía del Estado, esperamos que no sean juez y parte y que se continúe o se meta muy a fondo esta situación de un perro que nada tenía que ver, un perrito al que sacrificaron simplemente por cuestiones de santería, y que según esto, la que lo sacrificó, porque tengo entendido que dijo yo al perro, pues era para tener un mejor bien en su vida. Bueno, pues ahí queda. Ricardo, si tienes alguna pregunta allá en cabina.
Pues saber ahora que está esta, o estaba, vaya, desde hace por lo menos un par de días, esta confesión expresa, ampliamente difundida, si se va o no a proceder por parte de la Fiscalía.
Pues vamos a ver qué hace la autoridad, tanto municipal como de la Fiscalía del Estado, en torno a este tema. Claro. Porque mira, imagínate, es una funcionaria, caray.
Ex funcionaria.
O sea, ya no sea funcionaria. Sí, pero sí. Es una funcionaria de reitero, de una de las dependencias más loables, pues justamente los, ¿cómo les llaman? Los de...
las colmenas y de esta parte que tiene que ver con,
sí,
con la integración comunitaria y el desarrollo comunitario,
sí,
y todo,
sí,
esto, ¿no?
Todo esto, y la verdad, digo, pues cómo es posible que sea una funcionaria la que hace justamente esto, pero bueno, por lo pronto esperemos que se tomen cartas en el asunto, y bueno, pues ya la vida del perro no se va a poder recuperar, pero bueno, queda la situación bastante bochornosa para, sobre todo para el municipio de Guadalajara.
Totalmente. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el cineasta Justin Baldoni no ha dado por terminada su disputa legal con Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds luego de que un juez desestimó su demanda por difamación por $400 millones contra la pareja. El abogado del cineasta declaró que la desestimación parcial de este caso no es una victoria definitiva para Lively y que planean seguir adelante. Comentó también que el tribunal los invitó a enmendar parte de la demanda y que ellos lo harán con pruebas adicionales y acusaciones más precisas. Este caso trata sobre acusaciones falsas de acoso sexual y represalias y sobre una supuesta campaña de desprestigio que el equipo de la señora Lively convenientemente califica como irrastreable porque no pueden probar lo que nunca ocurrió. Y es que el juez argumentó que las denuncias de acoso sexual de la actriz están legalmente protegidas bajo el derecho de la libertad de expresión, lo que las vuelve inmunes a demandas por difamación. También fue desestimada la acusación de Baldoni contra un medio de comunicación estadounidense a quien acusaba de conspirar contra la actriz y su esposo para destruir su carrera. El tribunal permitió que sí, Justin Baldoni pueda modificar y volver a presentar 4 de los 7 cargos iniciales, especialmente aquellos relacionados con la supuesta interferencia en sus contratos laborales. Por su parte, los abogados de la actriz calificaron la demanda de Baldoni como una farsa y expresaron su intención también de solicitar honorarios legales, daños punitivos y otras compensaciones contra el director y todas las partes involucradas. Y es que les recuerdo que esta disputa legal empezó desde el año pasado cuando la actriz Blake Lively demandó a Justin Baldoni y a los estudios por acoso sexual y represalias, alegando que tras expresar quejas sobre las condiciones en el set de esta película Romper el Círculo, donde ambos son protagonistas, ellos las ignoraron. Y por su parte, Justin Baldoni y sus asociados creen que se lanzó una campaña de desprestigio en su contra. Este juicio está programado para marzo de 2026 y mientras tanto, ambas partes continúan preparándose para la siguiente etapa de este polémico enfrentamiento judicial que ha captado ya la atención de gran parte de la industria del entretenimiento y que incluso han salido a relucir nombres por ahí de algunas celebridades que son muy amigos de los dos, como lo es Taylor Swift, que hablando justamente de esta cantante, pues les cuento que ella acudió directamente a los tribunales, pero no para hablar de este caso de Blake Lively y Justin Baldoni, sino para solicitar una orden de restricción contra Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años que tiene además antecedentes penales, quien ha mantenido una conducta persistente de acoso desde su tiempo en prisión, enviándole mensajes inquietantes y ficticios sobre una supuesta relación entre ambos. Según los documentos judiciales que se dieron a conocer, Wagner se presentó sin invitación en la residencia del artista en Los Ángeles en días consecutivos durante mayo, afirmando que iba a ver cómo estaba un amigo, algo que obviamente el equipo de seguridad de Taylor Swift destacó de inmediato como falso. Las investigaciones del equipo de seguridad revelaron además que Wagner mintió al departamento de vehículos motorizados para registrar la dirección de la casa de Taylor Swift como su lugar de residencia en su licencia de conducir, lo cual encendió también las alertas sobre el nivel de obsesión que tiene esta persona con la cantante, que la misma cantante declaró que también Wagner acudió ya al menos en 3 ocasiones durante julio del 2024 a su domicilio y que en una de ellas estaba portando una botella de vidrio que podría haber sido utilizada en contra de ella como arma. La cantante dejó claro ante el tribunal que nunca ha tenido comunicación con él y ante esta amenaza constante solicitó una orden de restricción para que esta persona se mantenga al menos a 100 yardas, que es aproximadamente poco más de 90 metros de ella, su vivienda, su lugar de trabajo y también su vehículo, por lo que sí, esta orden de restricción ya fue concedida al menos de manera temporal mientras se evalúa una medida permanente, porque también la artista no quiere vivir siempre con este miedo de que esta persona pueda aparecer de nueva cuenta en su casa y que algo peor pueda pasarle por la obsesión que tienen. Así que esperemos que esta medida, que por lo pronto es temporal, pueda llegar a ser permanente, o que tomen algunas otras medidas con esta persona que ya sobrepasó los límites y que ya se convirtió también en un acosador. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez. Jesús Aguilar, de la Clínica 48 del IMSS, 5 meses y medicamentos para el dolor y para lubricar el ojo. Si pedimos la receta completa, se molestan y te regañan. Benjamín García dice, Claudia Sheinbaum hace días dijo que los mexicanos se tenían que defender en Estados Unidos y que protestaran, que ella los iba a apoyar, pero ella se refería a los impuestos y las remesas, y claro, la, digamos, movilización de la que convocaba en su momento la presidenta tenía que ver con mandar correos electrónicos, cartas, escritos, en fin, no hacer, digamos, desmanes o actos de violencia en las calles. Antonio Flores dice, el país de México, sus gobernantes se meten en lo que no les interesa, que dejen a los paisanos defenderse solos. Bueno, no se trata de dejar en el desamparo, por supuesto tienen derechos y claro que tienen el respaldo de su país. Y Lázaro Bautista dice que en Periférico, antes de llegar a San Martín de las Flores y La Curva, hubo un choque con dos motociclistas, tomen precauciones. Gracias, Lázaro. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde.